Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Mi kiosquero, ya lo conté otro día, ha perdido a su padre. Murió por el COVID en una residencia. Me cuenta mi kiosquero que no lo pudo despedir, que ya lo han incinerado y que todavía no hay fecha para el entierro. Mi kiosquero antes no hablaba mucho conmigo, pero ahora todos los días comparte un ratito su dolor. Son pequeñas dosis de desahogo. Con mi vecino del piso de abajo me sucede algo semejante. Anoche al bajar la basura me encontré con él y en una distancia de 3 metros, me contó que había perdido a su suegro. Cuando escucho a mi kiosquero y a mi vecino, pienso que todos en España en este momento tenemos pendiente contarnos y escucharnos los unos a otros los dolores de estos días, porque contados y escuchados, los dolores se ven y se miran de otra manera. Esta mañana el gobierno ha hecho públicos unos criterios para identificar a aquellos que han fallecido por el COVID. Ha cambiado los criterios. Hasta ahora la instrucción del gobierno era que cada comunidad autónoma solo contara a los que perdían la vida en centros hospitalarios. Contra ese criterio se ha revelado esta semana la comunidad autónoma de Cataluña, que ha contabilizado muertos no solo en hospitales, también en residencias y en domicilios. También la Comunidad de Madrid llevaba días enviando los datos de fallecidos en las residencias. Bueno, según algunos cálculos, habrá unos 11.000 fallecidos en residencias y es posible que la mitad de ellos no se hayan computado, o más de la mitad, con lo cual es posible que haya entre 6.000 y 9.000 casos más que habrá que sumar a los 19.000 que ya tenemos. O sea que al final este COVID puede haberse llevado 25.000, 30.000 de los nuestros. Estamos hablando de personas con nombres y apellidos, con horquillas enormes. Hoy Simón ha reconocido que el cambio en el cómputo de los positivos es importante porque se están haciendo más test.
Están un poco distorsionadas por la introducción de los test serológicos, que están haciéndose muchas más pruebas y algunos de ellos son en personas asintomáticas.
Lo cual están distorsionadas las cifras en el número de positivos, pero también las cifras de los números de fallecidos no son exactas. No son exactas y además la nueva fórmula que ha adoptado el Ministerio de Sanidad solo computa a aquellos a los que se le han hecho test cuando se murieron. Es decir, hay otros que tuvieron síntomas y a los que no se le hicieron test. Esta es una cuestión esencial, saber cuántos son los que han muerto. Y debemos ser conscientes de que tenemos que saber cuáles son los fallecidos y de que necesitamos llorar, despedirnos de los que esta epidemia nos ha arrebatado. No sabemos a ciencia cierta cuándo son los muertos. No los hemos podido acompañar. Y tenemos una bolsa de dolor que necesita salir a la luz. El luto tiene una dimensión pública e incluso una dimensión política. Si el dolor no puede expresarse, si no hay memoria, si no hay oración, los que sepan rezar por las víctimas, es muy posible que todo esto acabe haciendo un gran daño a las familias, a la sociedad y convirtiéndose en una energía política muy negativa. Esta mañana he leído con mucho consuelo una tercera de ABC de Julio Martínez, rector de Comillas, que rescataba algunos párrafos de una gran encíclica que escribió Benedicto XVI, que se titula Spe Salvi. Dicen esos párrafos que el amor a aquellos que están muy dentro de nosotros puede llegar más allá de la muerte, que estamos unidos con los que queremos más allá del confín de la muerte. Estamos unidos con aquellos que se han ido. Este vínculo que está más allá de la muerte necesita de despedidas. La muerte no es una estadística. La muerte no es una categoría. Es un desgarro que necesita ser expresado como grito, como llanto, como lágrima silenciosa que rueda por la mejilla. Estamos de luto, aunque algunos parecen que no quieren darse cuenta. No necesitamos soflamas, necesitamos decir adiós y razones para la esperanza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que tenemos nuevo escándalo, esta vez a cuenta de una partida de mascarillas defectuosas. El sindicato CESIF pide que se localicen y se ponga en cuarentena al personal que las ha utilizado y el gobierno niega que se hayan usado. Carmen Lavallén.
Pues sí, el lote defectuoso es una partida de mascarillas FFP2 del fabricante Garry Galaxy, modelo N95, y desde el sindicato CESIF exigen su localización y su retirada urgente, así como la puesta en cuarentena de los trabajadores que las hayan utilizado. Les consta que se han empleado en hospitales y centros de atención primaria en Andalucía, un uso que hace unos minutos negaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que asegura que el gobierno ya ha ordenado la retirada del producto.
Al primer aviso se ha actuado con la máxima diligencia y se ha evitado el uso de este producto.
Fruto de la inoperancia de Sanidad, según denuncia este sindicato, además de en Andalucía, las mascarillas se han repartido a miles en Madrid, Cataluña, Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha.
Y te cuento que han sido anulados desde el Gobierno central los permisos de movilidad que la delegación del Gobierno de Extremadura y la universidad habían concedido a los estudiantes para que pudieran volver a sus lugares de origen. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Está corriendo como la pólvora un escueto mensaje escrito en Twitter por el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, donde se comunica la suspensión del proceso de expedición de las cédulas de movilidad que se estaba realizando. En principio se creyó que podría ser un bulo porque finalizaba el mensaje con la frase «cualquier queja al ministerio». Nos hemos puesto en contacto con el rector, que no ha querido hacer declaraciones, pero ha confirmado la veracidad del mensaje. No es un bulo. Cabe recordar que con esas cédulas los estudiantes que cursaban estudios universitarios en localidad distinta al domicilio familiar podían desplazarse para recoger sus pertenencias, algo que ahora ya no podrá llevarse a cabo por suspensión del propio ministerio.
Y en las próximas horas, 147 inmigrantes que llevan 12 días de espera a bordo del barco Alan Kurdi de una ONG alemana serán trasladados a un ferry atracado en el puerto de Palermo para que pasen el periodo de cuarentena exigido con motivo de la pandemia. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
En cuanto concluya la cuarentena, estos inmigrantes serán repartidos en varios países de Europa. Quienes continúan a la espera de su destino son los otros 36 rescatados por el barco Aita Mari de la ONG española Salvamento Marítimo Humanitario. Italia les ha pedido que se dirijan a Sicilia porque en Lampedusa, donde se encontraban, ya no hay espacio para atenderlos. Es muy posible que se les traslade también al ferry habilitado para la cuarentena, aunque en estos momentos no han recibido ninguna indicación. También se ha preparado una cámara de biocontención para aislar a posibles sospechosos de enfermedades contagiosas que estarán atendidos por la Cruz Roja.
Y en los deportes, la Liga entrega hoy el protocolo de regreso a los clubes, Santi Duque.
Ya no se tratará, Pilar, de un borrador, sino que será el protocolo definitivo, que tendrá varias fases. Primero, entrenamientos individuales; segundo, por grupos de 8 futbolistas; y por último, entrenamientos colectivos. Se recomienda una semana de concentración antes de volver a competir. Todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados más directos pasarán el test del COVID-19 2 días antes de volver a los entrenamientos de manera conjunta, y la fecha que se empieza a estimar para volver al trabajo es, apunten, el lunes 4 de mayo. Lo que siguen llegando son reacciones a la decisión de la Federación Española de Fútbol de los equipos que deben jugar Europa la próxima temporada. Informa Juan Antonio Alcalá que la Liga y Javier Tebas mantienen la esperanza de acabar sus competiciones de primera y segunda antes del 31 de julio. Además, creen que la Federación no tiene competencias para decidir algo así y critican la falta de criterio a la hora de otorgar los puestos europeos. Y en Fórmula 1, el plan de los equipos y de la FIA, reunidos ayer telemáticamente, es empezar el 5 de julio en Austria, puerta cerrada, y después hacer 2 carreras seguidas en Silverstone, en Inglaterra, con menos personal, todos testados de COVID y con máxima seguridad.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo cubierto, 17 grados en la Puerta de Alcalá. El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que los restos arqueológicos del Palacio de Godoy, hallados en las obras de reforma de la Plaza de España, se conservarán finalmente in situ, integrándolos en el nuevo diseño de la calle Bailén. La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha autorizado finalmente a la reanudación de estas obras gracias a la modificación del sistema constructivo del túnel que discurrirá por debajo y que permitirá conservar los restos arqueológicos. Más de 100.000 autónomos de la Comunidad de Madrid perciben desde hoy la prestación extraordinaria por cese de actividad. Esta prestación, que conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal, fue aprobada en marzo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Around the corner, the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap.
Muchos llevamos confinados más de un mes. A veces se puede hacer muy duro, que te voy a contar a ti, ¿verdad? Por eso, y aunque él tiene libertad para hablar de lo que le apetezca, hombre, hoy le he pedido un favor, que nos trajera una de esas historias que levantan el ánimo y que nos ayudan a no perder la fe en el ser humano. Veamos si lo consigue, porque aquí está ya el asombroso, deslumbrante y mítico Juan Solo.
Aquí estoy, Pilar, aquí estoy.
¿Con el encargo hecho o has pasado de mí?
Pues no, no, por supuesto que
pues, no. No sé, como tienes libertad total.
Sí, pero es verdad que tú me has pedido un fa para una vez que me pides algo, digo, venga, pues voy a cumplir. Es una historia.
A ver si es verdad, luego te juzgo.
Es una historia que de verdad que yo creo que nos va a gustar y nos va a llenar de esperanza. Y es cierto que todos estamos haciendo un esfuerzo, pero muy grande, y que sin duda tendrá su recompensa. Estamos creciendo como personas, muchos a lo ancho, y también aprendiendo a construir entre todos un mundo mejor y más limpio.
Estamos aprendiendo. En casa, seguro, que hoy los niños se lavan más las manos que hace 3 semanas.
Bueno, pues mira, ya nos llevamos algo positivo de esto. Por desgracia, también queda mucho insolidario. Más de los que nos gustaría. Casi todos los días aquí cuento historias rocambolescas de compatriotas a los que multan por...
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo!
Pues sí.
Y toma multa.
Vale, pero ¿qué te parece, Pilar, si hoy, como excepción, damos descanso al Producto Nacional, que es de primera calidad, desde luego, y buscamos tontos de pura cepa en el extranjero, que también está saliendo una cosecha muy buena?
A mí me gustaría.
Venga, hombre, entonces, no se hable más. Vámonos todo lo lejos que podamos, a la indómita Australia. Bueno, ya te digo que a la historia que hoy os traigo, cuyo desenlace tuvo lugar ayer mismo, no le falta de nada. Tiene una trama estupenda, excitante. Tiene un villano y también un héroe.
Qué buen argumento, ¿no?
Sí, sí, es perfecto.
Con estos personajes.
Claro que sí, es que es una historia fantástica, ya lo veremos. Conozcamos primero al malo de la película. Es un tipejo que cuando comenzó la alarma por el brote de coronavirus, arrasó en los supermercados. Compró de todo, hizo acopio de productos considerados de primera necesidad, para luego, y sin ningún pudor, revenderlos a precio de oro.
¡Matad al monstruo!
Sí, lo que se llama un especulador, de la peor calaña. Apostó fuerte, muy fuerte, por el papel higiénico y por el gel desinfectante. Los compró en cantidades industriales. Se ve que es un lince.
Debe de pensar... Se dedique a invertir en bolsa, yo qué sé.
Ahí está.
Que deje a la gente no tranquila.
No, Pilar. Ves, tú no tienes el nivel de esta persona. Él tuvo que discurrir. A ver, como la bolsa está ahora mismo así, que sube, que baja, mejor invierto todo lo que tengo, todo, en papel higiénico, que seguro que doy el pelotazo.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Efectivamente, el tiro le ha salido por la culata. ¿Qué ha pasado? eBay, el portal de compra y venta de productos, eBay le cerró la cuenta al descubrir que estaba especulando con productos de primera necesidad. Claro, esto es un drama, porque automáticamente se quedó sin mercado para vender las cosas que había comprado. No puede salir a la calle vendiendo papel higiénico, por supuesto.
No puede poner un puesto en la puerta de su casa, un mercadillo, no puede.
No puede, ni tampoco puede llamar a sus vecinos. Oye, ¿quieres papel higiénico? Te lo dejo barato. Oh, que el mío huele a fresa, ¿eh? No. Así que, ¿qué ha pasado? Pues que ayer ya el hombre, harto, un mes después, se fue al supermercado para devolver la compra.
¡Pillastre!
O sea, qué morro, ¿no?
Morro total. Y ahora es cuando llega lo bueno. Porque he hablado de la compra, pero no os he dado detalles. Ha sido deliberado porque en toda buena historia hay que mantener la intriga.
Si lo bueno, sabrás tú, ¿no?
Sí.
Esas novelas que hace mucho que no mencionas, por cierto.
Bueno, venga, el lunes me hago promoción, pero hoy no desviemos la atención de la historia. El hombre que se ha gastado $10,000, pero $10,000 ¿en qué? Pues el memo se había gastado esos $10,000 solo en papel higiénico y gel desinfectante, que es mucho gastar. Él pensaba que iba a multiplicar esos 10.000 por 4 o por 5. Y esto se desglosa de la siguiente manera. 150 litros de gel desinfectante y... No estáis preparados para esto. Y 4.800 rollos de papel higiénico.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
O sea...
Es alucinante lo del tío este, ¿eh?
Alucinantemente tonto.
Sí, bueno, tonto porque al final la jugada le ha salido mal, pero tú fíjate, capaz de invertir semejante cantidad de dinero en productos esenciales que sabías que luego la gente iba a necesitar, o sea...
Claro, pero vamos a analizar esto. 4.800 rollos de papel higiénico, ya puedes tener la casa grande, campeón, porque eso ocupa mucho. Y estar soltero, porque como vivas con tu mujer y estén los 4.800 rollos de papel higiénico ahí durante un mes... Va a estar con comentarios... No veo que vendas mucho, ¿no? Pues parece que el negocio tampoco te va a salir bien. ¿Qué es? ¿Otra de tus ideas? Bueno...
Rico no te vas a hacer, ¿no? Ya verás.
Rico no te vas a hacer, ¿no? ¿Qué va a ser lo próximo? Bueno, pues entonces él va al supermercado. Claro, tú no puedes llevar 4.800 rollos en brazos. Contrató a un equipo de 20 personas. Empezamos a perder dinero, ¿eh? Contrató a un equipo de 20 personas para llevar todo eso. Y el malo de la historia lo lleva al súper, como digo, y aquí lo suponemos una furgoneta, porque esa compra en el maletero del coche no te cabe.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Seguimos perdiendo pasta. Bueno, una vez en el súper, pide hablar con el director. ¿Qué? El director del supermercado resultó ser John Paul Drake de... Supermercados Drake.
Houston, tenemos un problema.
Pues sí, tienes un problema gordo, porque es el hijo del fundador de la cadena. En esta historia, John Paul Drake es nuestro héroe.
Pues estamos deseando conocerle, a ver.
John Paul Drake, os lo voy a describir. Hemos subido la foto a @latardecope. ¿Lo he dicho bien? Sí, @latardecope. Ahí está la foto de John Paul Drake posando feliz. Con en sus bíceps un montón de rollos de papel higiénico. Bien, John Paul Drake, dueño de los supermercados, señor australiano de unos 30 y tantos años, como un armario ropero, barba pelirroja, pelo rubio casi rapado y mirada intensa, furibunda. Seguro que John Paul Drake juega al fútbol australiano, ese deporte salvaje.
Tiene pinta de eso, sí.
¿Verdad?
Sí,
sí. Ese deporte que es mezcla de fútbol americano y rugby, donde por reglamento vale dar patadas y morder. También tiene.
Pero es un deporte de caballeros, no lo olvides, ¿eh?
El rugby australiano no tengo tan claro.
Bueno,
¿eh?
Sí.
También tiene pinta John Paul Drake de disfrutar de una buena cerveza. O de dos, de las que haga falta. Va vestido con traje, pero tú sabes que debajo de esa camisa tiene tatuajes hasta en el ombligo. Digamos que no es la persona adecuada para ir a tocarle las narices en su propio supermercado.
Anda, alégrame el día.
Esto lo vemos tú y yo. Pero claro, sí. Los malos son ajenos a estas señales. Así que el villano de la historia le pide que le devuelva los $10,000 de la compra porque ha guardado el ticket.
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
O sea, es muy tonto, ¿eh? Llevado al extremo. Pues según cuenta la televisión australiana, John Paul Drake le dijo: personas como tú sois el problema. Habéis creado el pánico en este país solo para especular y enriqueceros a costa de la gente necesitada. ¿Y me pides que te devuelva el importe de la compra? Pues ahora vas y te la comes.
Soy Batman.
Sí, señor, es
pero
Batman.
Pero vamos a ver, ¿le dijo exactamente eso? ¿Ahora vas y te la comes?
Ahora vas y te la comes,
¿no? ¿O es una interpretación del australiano?
Es una interpretación del australiano y del gesto. Porque para que quedara clara su postura, John Paul Drake le enseñó un dedito.
Ah, amigo.
¿Qué dedo fue? ¿El pulgar? No, porque este es para decir, ¡qué guay! ¿El meñique? No, es lo que hace, es que utiliza la gente pija cuando bebe café o coge una pasta que levanta
una
el meñique.
Una galletita, sí.
¿Para qué? ¿Para qué levantas el meñique? ¿Para
porque
coger cobertura? Para coger cobertura, no lo sé. El anular no, porque es para el anillo. El índice es para que Cristóbal Colón salga bien en las estatuas. Pues le enseñó el dedito que nos queda. El de... Te coges tus 150 litros de gel y te aplicas una lavativa.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Yo no sé vosotros, pero voy a afrontar muy feliz este fin de semana sabiendo que quedan personas en el mundo como John Paul Drake que siguen plantando cara a gentuza como esta.
Tenemos nuevo héroe en la oficina, ¿verdad?
Sí, se llama
John Paul Drake. Oye, pues tiene nombre de superhéroe, ¿no?
Tiene nombre
Drake,
peliculero.
Por ejemplo, solo Drake. Drake,
solo
ya
Drake
funciona.
Drake
ya
y su papel como higiénico.
Vamos, que se te pone ese armario de tres puertas delante y vas a devolver tú lo que yo te diga en el supermercado. Sobre todo si eres un listo. Oye, Juan, mira, hoy es 17 de abril, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo.
Afirmativo.
¿No? Afirmativo.
Confirmo el
después
dato.
Del 17 viene el 18, ¿no? Que es mañana.
Sí, muy bien, estamos periodismo bueno, de investigación.
Estamos en confinamiento y resulta que todos los días parecen lo mismo, ¿no? Bueno, sí. Pues no, resulta que el 18 era un día muy importante. Es verdad que era un día muy importante, sobre todo para un montón de gente, porque el 18 de abril era ese día en que la ciudad de Sevilla se iba a convertir en una ciudad bañada en rojo, azul y blanco.
¿Y eso?
Y eso, pues porque se jugaba, hombre, por favor, la final de la Copa del Rey. ¿No te acuerdas? Vamos.
Aquel deporte.
Ese deporte. De masas, que tanta gente veía por la tele y tanta gente iba a los estadios a disfrutar. Pues mira, ese deporte. Bueno, pues sí, se jugaba la final de la Copa del Rey, la final vasca entre el Athletic y la Real. De hecho, entre la Semana Santa, la final de la Copa y la feria, iba a ser, vamos, un fin de semana que Sevilla iba a estar, imagínate, a rebosar.
A rebosar.
No ha podido ser. Está aplazada la final de la Copa del Rey. Esto ha hecho, de alguna manera, pues que los corazones de tantos atléticos y vascos que deseaban vivir con esa pasión que ellos viven el fútbol, esta final. Pero no te creas tú que se han quedado parados. No. Fíjate, a través de las redes sociales han impulsado lo que se llama el derbi de los balcones. ¿Qué es esto? Pues los aficionados van a colgar las banderas de su equipo a las 8:15, después de los aplausos, y van a cantar el himno del Atleti unos y de la Real otros. Pero claro, hay casas donde no sabemos qué bandera se va a colocar ni qué himno va a sonar. Porque, por ejemplo, en la casa de María Uriarte, pues vive María, que es del Atleti, y vive su pareja, Iñaki Trancón, que es de la Real Sociedad.
Follón.
Sí. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Iñaki? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Hombre, Iñaki, yo creo que tú tienes las de perder porque la casa en cuestión que compartís está en Bilbao, ¿no, María?
Sí, exactamente.
Juegan fuera de casa, claro.
Entonces, bueno, no sé si esto lo habéis negociado o qué habéis pensado
es
hacer, María. ¿Cómo lo vais a hacer?
Nada, el Atleti impera ante todo, o sea, el primer himno, la primera, vamos, bandera va a ser la del Atleti, más que nada que el de la Real no tiene, o sea, como no cuelgue la camiseta, poco más va a colgar.
Iñaki, bueno, la camiseta sí te la...
Ya buscaré yo un sitio para colgar la camiseta en alguna ventana, aunque sea.
Claro, porque tenéis más de una ventana en el piso, podéis colocar una cosa en cada ventana, ¿no?
Sí, eso es.
Pero mi bandera es muy grande. No sé si habrá huequito.
Que lo va a tapar todo.
Va a tapar todo.
O sea, en la ventana más grande de la casa o el balcón, ahí va a ir la del Atleti. Yo creo que de eso se va a encargar María. Oye, Iñaki, por cierto, tú eres de Llodio, un territorio completamente rojiblanco. ¿Por qué tú eres de la Real Sociedad?
Bueno, pues la verdad es que, no sé, mi familia no han sido nunca muy futboleros y yo tengo recuerdo de pequeño de ver algún partido de la Real, cuando jugaba Arconada, y bueno, pues desde entonces de la Real. Y bueno, yo digo sí que hay más gente de la Real, ¿eh? Es territorio rojiblanco, pero con excepciones.
Tú y cinco más, ¿no?
Bueno.
Yo quiero haceros una pregunta. A ver, mañana no se va a jugar el partido, pero responded con orden, por favor. Si se hubiera jugado, ¿quién habría ganado?
El Atleti.
Hombre, sí. Yo creo que la Real llegaba bastante mejor que el Atleti, pero bueno, luego hay que jugarlo.
Bueno,
no hubiera ganado el Atleti, fijo.
No, pero estáis muy civilizados, ¿eh?
Y otra es una final.
No, María lo tiene clarísimo, vamos. Sí, sí. O sea,
hombre.
Como a vivir María de, fuerte, con intensidad esa final. De todas formas, fíjate, Iñaki dice, bueno, vamos a ver, yo efectivamente soy de Llodio, pero bueno, pues también hay más gente de la Real. María, tú lo tenías claro desde el primer minuto. ¿Cuál es la primera palabra que dijiste?
Bueno, según mis hermanos, que no sé si tiene más de romanticismo que de realidad, mi primera palabra fue Goico.
¿Quién es Goico?
Pues Goico era un defensa del Atleti, que cuando yo era pequeña, pues era eso, un gran defensa y un ídolo.
Eso que lo dicen tus hermanos, ¿no?
Sí, sí.
Vale, y tú te lo tienes que creer porque a lo mejor es verdad.
Bueno, porque al final me lo creo fijo y me encanta que mi primera palabra haya sido Goico, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Oye, sí es verdad que teníais todo organizado para ir a Sevilla para ver mañana, ¿no? Lo que era esta final importantísima para toda la afición del Atleti, para toda la afición de la Real. No ha podido ser, se ha aplazado, todavía no se sabe la fecha. Pero creo, María, que tú ya estás ahí mirando por si acaso para en el momento que se sepa algo organizar un viaje, ¿no? Para ir todos.
No, mirar, no. Yo soy la reina de la reserva por internet. Wow. O sea, se jugó el partido contra el Barça y había reservado para la final. Y ahora tengo, pues, copao medio junio y parte de agosto.
Pero un momento, ¿cómo que lo tienes copao? ¿Qué has reservado todo pues para que luego quitar lo que ya no sea, pero por si acaso?
Por si acaso. Cada vez que dicen una fecha, pues yo la reservo.
Pero está claro que se va a jugar en Sevilla cuando sea la final.
Eso dicen, lo que porque pasa si que claro, toca, si esa puerta cerrada...
Claro, si no te toca reservar en toda España hoteles.
O sea, vosotros pensáis esperar lo que sea con tal de que sea puerta abierta y poder ir a disfrutarlo, ¿no? Eso ya lo
por
veo.
Por supuesto.
Bueno, pues nada, que disfrutéis sí. muchísimo, aunque haya que esperar, y de momento a ver qué pasa con lo de los balcones y las banderas. Iñaki Trancón, María Uriarte, que lo viváis con intensidad, aunque sea desde la ventana, y a ver qué pasa después con el partido. Muchas gracias.
Venga,
un abrazo
vosotros.
Fuerte. Bueno, gracias. Adiós. Fíjate el fútbol, como tú decías, Juan, ese deporte. Ese deporte, confinamiento.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Trece al día noticias y trece al día.
Mucho trece al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. Trece al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Hola, me llamo Julia, soy de Sevilla, tengo 13 años, estudio primero de la ESO y tengo un 10% de visión. Para estudiar utilizo el ordenador, por donde me comunico con mis profesores a través de Drive y Classroom.
Leo, escribo, toco el piano y hablo con mis amigos por WhatsApp. Siempre a las 8 salimos al balcón a aplaudir a sanitarios y a personas que lo están dando todo por nosotros.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, la ciencia sigue su carrera para luchar contra el virus.
Sí, los últimos tratamientos que se están llevando a cabo con ozono en los pacientes más graves en España e Italia han conseguido que algunos ya no necesiten respiradores. En estos momentos están desarrollando más de 70 ensayos para encontrar la ansiada vacuna. Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial, cree que aún hay que esperar.
Hay que poner los pies en el suelo con respecto a que vamos a tener una vacuna para el año 2020. Habrá que comentar que va a ser prácticamente imposible y ojalá me equivoque.
Segunda clave, los autónomos por fin comienzan a cobrar la prestación.
Son casi 1 millón de trabajadores por cuenta propia, Fernando, que están recibiendo hoy por primera vez la ayuda de un mínimo de 661 euros por el cese de actividad. Tienen derecho a ella los autónomos afectados por el cierre de su negocio por el coronavirus y los que hayan visto caer su facturación un 75%.
Tercera clave, estamos a las puertas del quinto fin de semana de confinamiento.
Es viernes y aumenta la preocupación por los desplazamientos a las segundas residencias. La Guardia Civil va a reforzar los controles en las entradas y salidas de las grandes ciudades con multas que van desde los 600 euros hasta los 10.400 en los casos más graves para los que se salten el estado de alarma.
Cuarta clave, el Reino Unido acaba de actualizar sus datos.
Sí, y 847 personas han muerto en las últimas 24 horas con un total de casi 15.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia. El gobierno británico, como hasta ahora en España, no incluye a los que han muerto en las residencias o en sus domicilios.
Y por último, en Nueva York va a ser obligatorio el uso de mascarilla en la calle.
Sí, Fernando, a partir de esta medianoche entra en vigor la norma que obliga a los neoyorquinos a llevar mascarilla en todos los lugares donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. Así se pretende frenar los contagios en la ciudad más castigada por el COVID-19 en Estados Unidos.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, won't
love. Catherine Lecuyer es una canadiense que está afincada en Barcelona, que se ha dedicado a la pedagogía y que es una brillante ensayista. Su brillante libro sobre el asombro, pues a todos los que lo leen, le maravilla. Y hoy ha escrito y está escribiendo sobre lo que supone esta crisis del coronavirus, lo que supone el confinamiento. Catherine Lecuyer, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias.
Me ha sorprendido mucho, Catherine, tu artículo hoy en La Vanguardia, porque, claro, una situación tan difícil como esta, tú cuando te refieres a ella, me parece que en 3 o 4 ocasiones hablas de una oportunidad. ¿Por qué la pandemia te parece que puede ser una oportunidad?
Bueno, primero es importante contextualizar, ¿no? Que obviamente sí. es una cosa muy triste, es una drama, ¿no? Pero dentro de lo que es esa tristeza, pues hemos de, ¿no? Hay el dicho que dice, pues si la vida te da un limón, pues haz limonada, ¿no? Entonces, yo creo que llevamos muchos años en que pues estamos con esa actitud de hiperconsumismo, de saturación de los sentidos a través de la sobreestimulación, de la sobreabundancia, la sociedad del bienestar, las prisas, ¿no? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues eso, de repente, pues un virus invisible, pues todos nos ha puesto de rodillas, ¿no? Y nos ha hecho darnos cuenta de que somos vulnerables, primero. Segundo, pues que hemos dejado de dar todo por supuesto. Y dar por supuesto, pues es el asombro, ¿no? No dar nada por supuesto es el asombro, ¿no? Entonces, bueno, pues es una oportunidad para recuperar el asombro.
Oportunidad para recuperar el asombro, para reconocer nuestra vulnerabilidad y oportunidad también en el confinamiento. Porque a eso sí, te refieres, como el confinamiento como una oportunidad.
Sí, bueno, es duro, ¿no? Pero también es cierto que siempre que yo estoy dando conferencias desde hace 7 años, siempre lo que más escucho es que no hay tiempo, ¿no? Para educar y no. Y ahora de repente nos hemos encontrado en una situación en que estamos 24 horas al día con nuestros hijos, ¿no? Y es cierto que es muy difícil, no, aquí no estamos diciendo que todo es fácil, ¿no? Pero que yo creo que hay que intentar ver el lado bueno de eso. Y bueno, pues a veces hablamos de las consecuencias psicológicas y es cierto que hay algunos estudios sobre eso, bueno, si quieres podemos profundizar más en ello, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hay estudios que dicen, ojo, que puede ser muy tremendo, ¿no? Y advierten de las posibles consecuencias psicológicas. En esos dos artículos que, bueno, que eso es otro tema, ¿no? No es del artículo La Vanguardia, pero sí. En dos artículos que he leído, que hablan de los efectos psicológicos negativos, remiten a un artículo concreto de 2003, donde ya había otra pandemia en ese momento, y dicen que sí que hay consecuencias psicológicas de la cuarentena en los niños, pero cuando en ese caso había separación de los niños de sus padres. Entonces son casos distintos.
Yeah.
Son casos en que los niños están en cuarentena ellos solos, o están los padres en cuarentena ellos solos y los niños están solos, ¿no? Y en ese caso estamos confinados con los niños. Entonces, yo creo que hay un matiz muy importante aquí.
Ya, o sea que es mucho más problemático si los niños estuvieran separados. Ya sabes que se está discutiendo mucho sobre la conveniencia de que los niños puedan salir a pasear o no puedan salir a pasear. Los niños están que se suben por las paredes, hablas con padres jóvenes y, bueno, es un problema tenerlos todo el día en casa. ¿También crees que esto puede ser una oportunidad para los niños?
Yo creo que sí, porque como decía antes, estamos diciendo pues todo el resto del año que no hay mucho tiempo con ellos, ¿no? Entonces, a ver, los niños, obviamente luego hay que matizar por edad, pero sobre todo hablamos de niños pequeños.
Sí.
Los niños pequeños lo que necesitan es apegarse con sus padres, ¿no? Apegarse no en el mal sentido, ¿no? De estar agarrado a la falda de la mamá, ¿no? Pero apegar en el sentido del vínculo de confianza con el padre o con la madre, ¿eh? Entonces, ese vínculo de confianza se desarrolla y además es un predictor para el buen desarrollo del niño. Esto es muy sabido en psicología, en todos los estudios sobre desarrollo infantil. ¿Y cómo se desarrolla? Pues a base de estar con el niño atendiendo a sus necesidades básicas a tiempo, ¿no? Y a veces tendemos a ver la situación del niño en confinamiento con los ojos del adulto, ¿no? Pensando pues que el niño va a estar pues deprimido, ansioso, ¿no? Que va a querer salir absolutamente, que tiene esa sensación de claustrofobia. Y bueno, sí que es cierto que llevamos mucho tiempo, ya tendremos que plantearnos salir, ¿no? Si es posible, cuanto antes. Pero también es importante entender la psicología del niño, que mira a los ojos de sus padres para entender lo que está pasando. Es decir, que si los padres están tranquilos, pues el niño estará tranquilo. Ahora, un niño, si está con un padre que está deprimido, ansioso, que tiene, pues comunica o externaliza pues su situación a lo mejor laboral complicada o financiera, pues eso, ese niño por supuesto está a riesgo. Pero si no, tenemos que ser optimista, ¿no? Y pensar que les transmitimos también esa tranquilidad.
lo fundamental es la relación con el padre. Tú has escrito, con el padre, cuando digo el padre y la madre, cuando tú has escrito sobre el asombro, has explicado que es conveniente que recuperemos la capacidad del asombro, de no dar por descontadas las cosas. Claro, ¿con la fragilidad se potencia la capacidad de asombro o se reduce? Porque si yo me siento frágil, suelo estar muchas veces más encerrado en mí mismo.
Depende, es que en realidad cuando nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad, pues tenemos ese dilema, ¿no? De encerrarnos en nosotros mismos o de pedir ayuda, ¿no? Y de darnos cuenta de que dependemos de otras personas también y aceptar, ¿no? Que esas otras personas nos pueden ayudar, ¿no? Ayer pues estaba saliendo cogiendo el correo y vino la vecina y dice, si necesitáis algo, decírmelo, ¿no? Y esa vecina, o sea, había hablado 2 veces con ella en el año, ¿no? Entonces, bueno, pues hace que haya esas redes de ayuda si nos damos cuenta de que solos pues no podemos hacer todo, que dependemos de las demás personas, ¿no?
Pero normalmente pensábamos que ser adulto, ser, incluso profesionalmente capacitado, es no tener dependencia alguna, Catherine.
Sí, pero es que, a ver, es muchísimo más difícil para un adulto el centro del asombro que para un niño, porque el asombro es no dar nada, por supuesto. Cuando un niño ve un mago sacar de la chistera un conejo, ¿sí? No se asombra por el truco, se asombra por el conejo, porque el conejo existe. Entonces, es una sensación, o sea, ante el ser, ¿no? Dice, pues este conejo existe, nosotros pensamos que es el truco, que alucinas de niño, pero no es el truco. Es muy profundo eso del asombro. Y entonces nosotros, como damos todo, por supuesto, porque el conejo lo hemos visto 1000 veces, el truco también, el cielo, las estrellas, todo lo que nos rodea, estamos acostumbrados a que haya siempre huevos en la nevera, que la calefacción esté siempre puesta, y ahora nos damos cuenta de que los suelos están temblando, que a lo mejor hay algunas cosas básicas que mañana no tendremos. Y nos damos cuenta de que depende de unas personas que están trabajando horas extras, que están arriesgándose la vida para poder hacer que esta comida llegue a casa, que estos cuidados estén en el hospital a todas horas. Y todo eso es maravilloso porque nos ayuda a asombrarnos otra vez.
Ya, o sea, en esta crisis empezamos a darnos cuenta de que no podemos dar muchas cosas por supuestas.
Exacto, y luego también está la templanza, ¿no? Que es tan importante, porque cuando tenemos todo, no cuando lo pidamos o cuando hacemos el clic, ¿no? De la tarjeta de crédito, sino antes de pedir las cosas, a veces las tenemos, o los niños las tienen antes de pedirlas, eso hace que piensan que todo alrededor de ellos ha de comportar como ellos quieren. Y luego no solo las cosas, sino las personas. Y claro, ahora estamos en una situación en que las personas pues no se han de comportar como nosotros queremos, o sea, que realmente lo que estamos recibiendo de servicios sanitarios lo vemos no como algo debido, sino como un regalo, ¿eh? Entonces ya Cambia totalmente la actitud.
Y eso es algo muy bueno, ¿no? Darse cuenta de pronto que no es solo un derecho el que tenemos, sino que estamos recibiendo un don.
Exactamente, pues que el asombro se relaciona con el agradecimiento, porque cuando no damos nada, por supuesto, la actitud natural es la humildad y el agradecimiento, ¿eh? Y luego también está la cuestión de la sensibilidad, ¿no? Entonces, una persona se asombra cuando es lo suficiente sensible como para ver la belleza, ¿no? La belleza, pues, de esa generosidad de esas personas que se están entregando para nosotros, la belleza de lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, pues esa sensibilidad, que es el sentir con, es también compasión, es empatía. Bueno, ahora se están despertando todas esas cosas, ¿no? Sí. Que en una sociedad rápida, acelerada y muy enfocada, digamos, en nosotros mismos, ¿no? Pues que se estaban, podríamos decir, durmiendo, ¿no? Ahora se está despertando todo eso.
Pues Catherine Lecuyer ve, como nos está explicando, en este mal trago que estamos pasando, una oportunidad. Si te dan limones, haz limonada. Catherine, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Skripka, Meyer y Morgan ya están en tierra. Llevaban más de 200 días en el espacio, casi 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Han regresado en la nave Soyuz MS-15 esta misma mañana. La cápsula de descenso aterrizó al sureste de Kazajstán, según lo previsto.
Put him right here, right here.
Y así es como pisaban tierra estos tres astronautas. Pero fíjate, en cualquier otro momento, su llegada se hubiese mostrado incluso en directo, hubiesen sido recibidos en una gran ceremonia, pero hoy no ha sido así, porque la situación que estamos viviendo ha hecho que todo sea mucho más comedido, más sobrio y también más controlado. Y es que el coronavirus lo está trastocando todo, incluso, fíjate, la carrera espacial. De hecho, han tenido que pisar tierra bajo muy estrictas medidas de seguridad. Porque es difícil pensar estos días en algo que no sea el coronavirus, que al fin y al cabo, bueno, pues lo sufrimos todos, ¿no? Por supuesto, los que están enfermos. Ni qué decir tienen las familias de aquellas personas que han muerto también por este coronavirus y los que estamos confinados en casa. Nada ha trastocado tanto nuestras vidas en los últimos 30, 40, 50, 60 años de historia que este coronavirus, y así es como lo estamos viviendo. Es normal que no paremos de hablar de coronavirus, pero es que hay otras cosas que están pasando en el mundo. Y una de ellas, por ejemplo, es que había unos astronautas, claro, en la Estación Espacial Internacional y que tenían que regresar en algún momento, y lo han hecho, pero en otras condiciones muy diferentes a las que hubieran regresado en un momento normal. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Para esto también hay que seguir un protocolo. ¿Cuál ha sido ese protocolo para controlarlo todo por culpa del coronavirus?
Bueno, ha sido un protocolo que, a decir verdad, tampoco es que sea muy diferente a lo que los astronautas están acostumbrados. Yo creo que hay pocas profesiones en el mundo que se hagan con tanta asepsia, con tantos cuidados para no contaminarse bacteriológicamente, con tanto distanciamiento, con tantas horas de confinamiento como un astronauta, ¿no? Realmente ellos en todas sus misiones siguen unos protocolos muy exhaustivos, sanitarios, entre otras cosas porque desde mucho tiempo se sabe que pueden ser susceptibles de traer alguna bacteria o llevar al entorno espacial en el que viven alguna bacteria indeseable. Así que para eso siempre se tiene mucho cuidado. Sí, es verdad que en este caso los cuidados son muy superiores, entre otras cosas porque el mundo en el que han regresado esos astronautas es diferente al mundo que dejaron cuando partieron, ¿no?
Esto es un poco, pensar esto es un poco alucinante, ¿eh? Pero es verdad.
Sí, sí, es así. Ellos se fueron en un planeta, de un planeta, y han regresado a otro distinto. De hecho, algunos de ellos han relatado durante estos días en la Estación Espacial Internacional lo surrealista que les resultaba ver lo que estaba pasando en la Tierra, ellos no poder hacer nada, y ver cómo millones de ciudadanos de la Tierra se estaban viendo sometidos a situaciones de incomodidad, de confinamiento, de falta de recursos, en algunos casos, similares a las que ellos están entrenados a hacer día a día, ¿no? Cuando han regresado, estos tres astronautas de la Soyuz han sido sometidos a exhaustivos controles médicos más de lo habitual y luego han sido separados. El cosmonauta ruso se queda en Baikonur, en Rusia, y los dos astronautas, un astronauta y una astronauta norteamericanos, se van a Houston, allí van a estar un periodo de cuarentena, han sido recibidos por un equipo médico, por supuesto con todas las protecciones habituales para tratar a una persona a la que no queremos contagiar de coronavirus, no tanto porque ellos puedan contagiar a nadie, evidentemente pueden ser posiblemente los únicos tres seres humanos que no están sujetos a contagio del coronavirus,
desde
pero
luego
sí porque no sean ellos contagiados, claro.
Pero la cuarentena de los astronautas es algo que se hace habitualmente, o sea, imagínate un mundo sin coronavirus, cuando ellos bajan normalmente están en cuarentena un tiempo.
Estar un periodo de tiempo que puede ser, que es muy breve, realizándose pruebas médicas, sobre todo cuando tienen mucho tiempo en el espacio. Cuando la misión es muy pequeña, apenas es necesario. Por supuesto, en las primeras misiones sí, los primeros astronautas que vinieron de la Luna pasaron mucho tiempo después estudiándoles. No tanto por miedo a contagios, que ya conocemos que los ambientes en los que ellos van son absolutamente asépticos y es muy difícil que haya una contaminación, como por hacer pruebas médicas que hay que hacer para estudiar cómo les ha afectado ese periodo fuera de la Tierra a su organismo. Ellos están muy acostumbrados, sin duda, a eso, y por lo tanto no es extraño para ellos someterse a este tipo de pruebas. Pero en este caso sí que era muy importante, bueno, pues protegerles a ellos mismos del contagio de este posible de este virus, porque es muy probable que buena parte del equipo de seguimiento y de rescate pues pudiese ser sospechoso de tener COVID-19. Hay muchas personas involucradas en una de estas misiones, hay misiones pilotos de helicóptero que hacen el seguimiento de la Soyuz hasta donde cae, el equipo de rescate del ejército, claro, que va a recogerlos, y luego los médicos que les analizan.
Oye, ¿y cómo puede afectar el coronavirus a toda la carrera espacial, a la Estación Espacial Internacional? Porque ahora de momento se han quedado 3 astronautas allá arriba, creo, pero lo normal es que les den un relevo. Ahora tendrían que ir en algún momento otros 3, pero a lo mejor esto no se puede hacer. No sabemos.
Pues es posible. Ya está prevista cuál va a ser esa tripulación de otros 3 astronautas que van a ir a la Estación Espacial Internacional. Por primera vez estaba previsto que fuese desde suelo norteamericano, porque todas las misiones que van a la Estación Espacial Internacional tradicionalmente se han lanzado desde Rusia. En esta vez iba a ser con un telescopio, con un cohete de los que tiene titularidad privada, el SpaceX, este famoso del que hemos hablado alguna vez, y desde Estados Unidos. No se sabe cuándo va a poder realizarse, porque es muy probable que haya que aplazar ese lanzamiento, entre otras cosas porque el personal de tierra de todas las agencias espaciales del mundo también está teletrabajando y está trabajando en condiciones diferentes. Por ejemplo, en Alemania, en el centro de seguimiento de satélites de la Agencia Europea del Espacio, donde generalmente trabajan codo con codo decenas de personas viendo todas las misiones espaciales de la ESA que hay en este momento, que hay más de 30, pues ahora tienen que distanciarse también. Han reducido, por lo tanto, los turnos, han reducido las tareas, no está en peligro las misiones que salen en el aire, pero, por supuesto, o sea, habrá que pensar en recalendarizar algunas de las misiones que había en el futuro, porque como en todas las industrias, también aquí se ha producido un pequeño parón, una pequeña hibernación, ¿no?
Y fíjate en ellos, en estos 3 astronautas que acaban de bajar, el ruso, los 2 americanos, uno a Rusia, ahora los 2 a Norteamérica, y al confinamiento. Vienen de estar 9 meses, bueno, no sé cuánto tiempo, sí, 9 meses prácticamente, en la Estación Espacial Internacional. Ellos son los que más saben, desde luego, de estar confinados, porque además lo hacen en un recinto bastante pequeño, y encima con falta de gravedad y todo, pero es que vuelven a la Tierra y van a tener que seguir en casa, pues tanto en Estados Unidos como en Rusia probablemente. Así que bueno, en fin, más preparados no pueden estar, eso sí.
Ellos son los que mejor lo saben. De hecho, ya mandaron también algunos consejos para pasar una cuarentena en casa. En su caso, la casa es un sitio muy chiquitito que apenas se puede mover para dormir en algunos casos, ¿no? Y ya intentaron ayudar a los terrícolas a que pasásemos mejor el confinamiento con sus consejos. Ellos son expertos en eso, sin duda.
Oye, Jorge, estoy revisando tus redes sociales porque tú sigues siendo muy activo en Twitter, en Instagram, pero no veo que hayas colgado ninguna foto tuya reciente y no recuerdo la última vez que saliste en la tele cómo tenías el pelo, por ejemplo. Lo digo porque hay famosos, Jorge Alcalde es famoso, todo hay que decirlo, que están diciendo en Instagram que ni se peinan ya con esto del confinamiento, e incluso que ni se duchan, cosa que en ti no me lo puedo creer, que sé que es imposible.
No,
¿verdad?
Eso hay que mantenerlo diariamente, no hay que perderlo en ninguna circunstancia. Eso. No, pero fíjate que lo del pelo, sí que me lo he cometido la osadía de intentar cortármelo yo.
No.
Y lo hice.
¿Y qué tal?
Sí, hace un par de... Bueno, pues no ha estado del todo mal. Creo que ya os mandaré alguna foto para que veáis que puedo pasar. Necesito un peluquero o una peluquera en cualquier caso. Pero bueno, para salir del paso no me ha ido del todo mal. Ahí tirando el espejo y con máquina algo me ha arreglado.
Bueno, pues Jorge, esperamos esas fotos. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Venga, así será. Un abrazo, hasta luego.
Fíjate, Jorge no solo se peina, sino que se ha atrevido incluso a meterse la tijera, que eso ya es para nota. Hoy no estamos en ese punto, estamos todavía en el anterior. ¿Te peinas en este confinamiento? ¿Te duchas? Confiesa, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, se duchan pero no se peinan. La mayoría se ducha, pero el pelo... ¿Es verdad? ¿Las mujeres nos hacemos una coleta y punto? y los hombres así como se quedan tal cual. Eso es lo que estamos viendo. A ver, también nos están mandando mensajes muy interesantes como este de esta enfermera.
Hola, Radio Cope. Mira, una enfermera trabajando se ducha todos los días. Se intenta que todos los días también se lave el pelo. Cuando libro, la verdad, también me ducho. Paso todo el día en pijama. Y la cama, como me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana para ir a trabajar, entonces la cama, como se dice aquí en Extremadura, cuerpo triste, entra por donde saliste.
Me encanta ese dicho.
Qué bueno eso de cuerpo triste.
Sí,
entra
sí,
por
sí,
donde
sí,
saliste, tal cual. Oye, a las enfermeras y enfermeros y a todo el personal sanitario, vamos, se lo perdonamos absolutamente todo. Que hagan lo que les dé la gana, que ya están haciendo bastante por todos los demás.
Sin duda. Bueno, esta oyente también dice que ella es muy limpia.
Yo me ducho antes del confinamiento y durante el confinamiento todos los días. Me sigo vistiendo, aunque tengo que reconocer que al principio quedaba en chándal por eso de que me quedaba en casa, pero ahora ya me visto, me peino, me doy colonia y todo. Pero vamos, como la ducha, nada, soy limpita, limpita.
Limpia, limpia, limpia y reduciente.
Sí,
que
sí,
no se
sí
diga, ¿eh?
Aquí todos somos muy limpios y sobre todo nos duchamos, fíjate qué detalle, todos los días después de hacer ejercicio.
Buenas tardes. Yo a las mañanas no me ducho ni me arreglo excesivamente. Me pongo mi chándal y nada más. Pero después de comer me pongo un circuito, corro un poquito por casa y después sí que me ducho, doy mi maquillaje, me pinto, me peino bien y me pongo guapa. Lo único que no me pongo son los tacones, porque si no la pobre vecina de abajo, pues fíjate.
Fíjate, pobre vecina.
No. Sí, las zapatillas de andar por casa no nos las hemos quitado. Mira, ponía ayer, me parece que en Instagram, Javi Nieves, nuestro compañero de Cadena Cien, una foto de las zapatillas y ponía, tienen 10 años. ¿Tú sabes esas zapatillas de cuadros? De toda la vida.
De toda la vida.
De los abuelos. Ese tipo de zapatilla, por favor.
Pero Pilar, son las mejores, las más cómodas.
Ya lo creo, pero
claro, estaba, ¿para qué te crees que llevan aguantando tantos
zapatillas
años? Exactamente.
En fin.
Bueno, nos estáis diciendo por aquí, una familia, somos 5, el aseo dividido. Algunos todos los días nos duchamos y nos arreglamos el pelo, pero otros, con mucha insistencia, conseguimos que pasen por la ducha. Y este oyente también se ducha todos los días, pero por la cuenta que le tiene.
Buenas tardes, gente. Y después de un mes de cuarentena, no se me ocurre bañarme todos los días, cepillarme los dientes 3 veces al día y afeitarme. La señora y la hija, una patadita en el culete y a la calle. La excusa perfecta, ya que aguantarme a mí ya en situación normal es duro, ¿eh? Besos y abrazos virtuales.
¿Te duchas? ¿Te peinas en el confinamiento? Nos lo cuentas en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando todo la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.